el señor ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo. La razón: se está preparando la deseada reforma a la justicia, una deuda histórica. Ministro, gracias por atendernos. Muy buenos días.
Buen día, Julio. Saludos a todos en la mesa de trabajo.
Bienvenido a 6AMW de Caracol. Señor ministro, de la reforma a la justicia venimos hablando hace varios gobiernos y siempre nos estrellamos con una profunda frustración. Ministro, esta vez usted quiere dejar la lista terminando el gobierno. El tema de esta reforma es de autoría de el Ministerio de Justicia, ¿o está siendo conciliada o consultada con las Cortes, con la Fiscalía, con el Procurador? Cuéntenos un poco los detalles.
Julio, pues la idea es que, como se dice coloquialmente, todo gobierno viene con una reforma a la justicia debajo del brazo. Pero la mayoría de esas no se aprueban, o se aprueban con reformas muy marginales que el ciudadano no nota el cambio en los grandes problemas como impunidad, como congestión judicial. Y lo que uno ha aprendido, y digamos de eso sí he estudiado mucho el tema, es que antes de presentar una reforma al Congreso usted tiene que tener consensos políticos y consensos técnicos. Los consensos políticos, por supuesto, con los partidos políticos, porque muchos partidos políticos les interesa también, desde su perspectiva, que mejore, no sé, por ejemplo, la lucha contra la impunidad. Ese es un tema que le interesa a los partidos, por decir algo, de centro-derecha. Pero el acceso a la justicia, a las personas vulnerables, le interesa pues a los partidos de centro-izquierda. Entonces, en una reforma tienen que ir los dos temas, solo dando un ejemplo, y ahí se tiene que tener los consensos políticos. Pero también hay que tener los consensos técnicos e institucionales. Entonces, una reforma sin el diálogo y sin el consenso, por ejemplo, en materia penal, de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, es muy difícil que luego pase. Y luego hay que sentarse a hablar, por ejemplo, en materia de defensoría pública, hay que hablar con la Defensoría del Pueblo, hay que hablar con el Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, para temas de ampliar la oferta judicial, porque eso no lo puede hacer el Ministerio de Justicia, pero si uno considera que, por ejemplo, dos cosas que tengo claras que se pueden hacer. Hoy la mayoría de las audiencias se están haciendo digitalmente. Los abogados litigantes excepcionalmente tienen que ir a los despachos. Si eso es así, ¿por qué no hacemos, le proponemos al Consejo Superior de la Judicatura una redistribución de procesos en todo el país, porque están concentrados en las cuatro ciudades, pero hay ciudades intermedias que no tienen congestión judicial, se vayan esos procesos civiles, laborales, penales, de familia, a las ciudades intermedias donde hay espacio para nuevos procesos? Y como la mayoría del litigio está por audiencia, por virtual, pues los abogados litigantes no tienen que ir. Alguna vez eso se hizo en una situación de emergencia, pero fue complicado porque eso afectaba el acceso a la justicia en la medida en que los abogados tenían que ir, viajar a Pasto, viajar a Popayán, viajar a Sincelejo. Hoy no, hoy los abogados litigantes están pudiendo hacer ese tema de redistribución. Para eso no se necesita una reforma, para eso se necesita sentarse con el Consejo Superior de la Judicatura, que hagan el inventario de los expedientes, sí, y hagan una distribución regional. Entonces es eso.
Sí.
Es consensos técnicos, consensos políticos, identificar dónde se puede hacer reformas que necesiten, no se va a tocar la Constitución, si acaso cosas de la ley estatutaria, leyes ordinarias y acciones de gestión con el Consejo Superior de la Judicatura.
Ministro, pero en verdad es muy llamativo que ustedes estén proponiendo una nueva reforma a la justicia cuando hace tan solo un año en el legislativo se estaba hablando también de una reforma a la justicia con la entonces ministra Ángela María Buitrago. En ese momento, digamos que uno de los puntos más clave era que se iban a facilitar los principios de oportunidad de la fiscalía, pero la pregunta es sencilla, ¿no quedaron satisfechos con ese proyecto de ley que fue aprobado?
No, por supuesto que era, pero era un punto específico. Digamos, ese punto, la doctora Buitrago lo conocía bien, se habló con los abogados litigantes, con la ¿cómo se llama? Con la Comisión de Política Criminal, y se hizo una reforma, yo he usado la palabra para que se entienda bien, muy quirúrgica. Okay, ese es un cuello de botella, ese se corrigió y eso ha ayudado un poco, pero si pensamos solo en la justicia penal, necesitamos unas reformas ahí sí muchísimo más más estructurales. Entonces retomar un poco ese tema, que es lo que el impulso que yo voy a tomar. No olviden que el primer ministro, Néstor Osuna, de este gobierno, creó una comisión de reforma. La doctora Buitrago la continuó, pero de ahí en adelante esa reforma, esa comisión no se volvió a reunir. Y yo me encontré, por ejemplo, que no estaba creada por un acto administrativo. Yo la próxima semana voy a crear una resolución, no voy a invitar personas naturales individualmente consideradas como estaba en la anterior comisión, sino instituciones representativas. Y nos vamos a sentar a decir, mire, esto es lo que hay que hacer en materia penal, esto en materia civil, laboral. Por ejemplo, la sí. gente se olvida de la congestión en materia laboral. Eso se resolvería relativamente sencillo, y es darle la posibilidad a los inspectores de trabajo, que no son de la rama judicial, sino del Ministerio de Trabajo, que cuando la gente llegue con sus demandas allá, se puedan resolver ahí sin que tenga que ir a la justicia laboral,
sí,
que
pero...
está congestionada.
Claro, pero más allá de las buenas intenciones y de los proyectos, la realidad es que se acaba el tiempo, porque ya estamos en un proceso de recta final de elecciones y de todo lo demás, entonces no sé cómo están los tiempos para llevar adelante una reforma.
Félix, buen día. Sí, claramente no creo que se... la idea es que vamos a sesionar entre abril, mayo y junio y dejar un documento. Y se podría pensar dentro de ese documento que algunos proyectos se pudieran presentar el 20 de julio, cuando este gobierno todavía está. Y si no, dejar un documento muy sólido, y por eso es que es muy importante los consensos con los partidos políticos, de tal suerte que si llega al gobierno un candidato o una candidata que no es de la línea de este gobierno, que ese documento técnico que ha generado consenso le sirva sí. a ese gobierno para presentar proyectos de ley muy puntuales en las temas. Digamos, son temas que no van a generar polémica. Por ejemplo, en el primer borrador que se tuvo con el ministro Osuna se habló de acabar la Procuraduría y de reformular las Contralorías Departamentales. Esos son temas muy gruesos que hacen mucho sí. ruido en la discusión. Esos temas no se van a tocar para nada. Cosas muy... muy muy prácticas, por decirlo de alguna manera, y mucha gente sabe qué hacerlo, y eso es lo que yo he aprendido, que cuando uno, la reforma es sí. muy grandilocuente con muchos temas, se enreda, pero cuando uno encuentra temas muy puntuales, pasa más fácil y tiene más impacto hacia la ciudadanía.
Sí, pero ya que estamos hablando de justicia, señor ministro, hay una molestia que tienen en este momento y una preocupación los alcaldes de varias ciudades, desesperados por lo que está ocurriendo frente a las capturas de delincuentes que después terminan en libertad. Ya han tocado las puertas de la fiscalía, están haciendo un llamado porque consideran que ese es el gran problema en este momento, que aleja a la ciudadanía de la confianza en la justicia. Y por eso quiero preguntarle por la declaración que hizo ayer el alcalde Carlos Fernando Galán, señalando que el presidente Gustavo Petro está romantizando a los delincuentes y que eso no está ayudando mucho para que justamente se pueda solucionar esta crisis que hay, para que quienes cometen delitos sean efectivamente juzgados.
Pues mire, justamente toda esta discusión volvió a encenderse a raíz de una reunión que hubo en la Fiscalía General de la Nación, ya creo que hace 15 días, en la que estuvo la fiscal, ella convocó, estaba el alcalde Galán y yo fui también. Y al día, el lunes siguiente, yo me reuní con el alcalde allá en su despacho y discutimos precisamente este tema. Y justamente ayer se reunió la Comisión Asesora de Política Criminal, que preside el abogado Francisco Bernate, y empezaron a discutir esos temas. Y lo primero que vamos a tener muy rápidamente es el diagnóstico de eso. Es decir, ¿cuáles libertades realmente se originan en problemas de ley? Ahí hay algunas cosas que hay que revisar. El alcalde Galán, por ejemplo, él le ha dicho que una persona que comete un delito con acto de violencia, al momento de decidirle la orden de captura, no debería existir prisión domiciliaria mientras se hace el juicio. Ese es un tema que hay que revisar. Pero también se ha revisado que se origina también en, llamémoslo así, en malas prácticas en el momento de la captura. A las personas, por ejemplo, no le den los derechos. No importa el delito, el juez de control de garantías tiene que darlo en libertad. Cuando lo hemos visto muchas veces, los ciudadanos capturan a alguien y los ciudadanos llegan y le pegan y agreden a la persona y le dan patadas, esa persona tiene, no importa el tipo de delito, tiene que quedar en libertad porque el juez de control de garantías no tiene otras opciones.
Y eso está de cierta forma ya diagnosticado, ministro, pero puntualmente, ¿qué opinión le merece el comentario del alcalde señalando que el presidente de la República romantiza a los delincuentes?
No, sobre eso no tengo opinión. Digamos, yo un poco la línea de pensamiento que tengo acá es que las polémicas que se den por declaraciones en el gabinete o de otros actores políticos, a mí eso me enredan. Yo lo que digo es que evidentemente en un Estado de Derecho los jueces de control de garantías tienen que dejar en libertad a las personas cuya captura no se hizo con todas las garantías procesales. Y vamos a revisar muy puntualmente con la Comisión Asesora y luego con el Consejo Superior de Política Criminal cuáles ameritan reformas al Código de Procedimiento Penal y cuáles, por ejemplo, que haya más investigadores del CTI a disposición de los fiscales, que la policía no tenga que pasar 6 horas en una URI entregando a un detenido y entonces que existan, por ejemplo, mire que hay un problema complicadísimo, sí, creo que lo había dicho. Los policías llegan a los centros comerciales o a los sitios donde está donde hay cámaras y en los centros comerciales no les dejan ver las cámaras. Y eso muchas veces no solamente contribuye con que no se pueda establecer la prueba, sino que para identificar rápidamente y que la policía pueda reaccionar sabiendo la placa, hemos sufrido con eso y en eso he acompañado al alcalde Galán. Los comerciantes no facilitan las cámaras y eso es un problema, y si lo hicieran llegarían mejores pruebas a los procesos judiciales y quizás no habría todo lo que está pasando en materia de capturas, de libertades.
Ministro, justamente, mire, esta pregunta, yo estoy aquí en Cartagena en la cumbre de alcaldes del país, y esta pregunta casi que se la mandan varios alcaldes de municipios, de Mutatá, Antioquia, Paz de Ariporo, Yaguará en el Huila, Arcabuco en Boyacá, Berbeo en Boyacá, Sincé en Sucre, Uramita en Antioquia, Apía Risaralda, Cucunubá, Cundinamarca, Totoró en el Cauca. Dicen, ¿qué va a hacer este gobierno y el ministro de Justicia con los reincidentes, ministro? Con los que cogen y tienen prontuario de antecedentes y los dejan libres, exactamente. Sobre eso, mire que es una preocupación generalizada de los alcaldes del país.
Claro, lo entiendo, pero mire, hace un par de meses la Corte Constitucional pidió una sentencia frente a ese tema y dijo que tener antecedentes judiciales no era razón para que la persona, por ejemplo, quedara privada de la libertad por una razón de principios de derechos que están allí. Entonces, el Ministerio de Justicia, si quiere presentar una reforma diciendo que la persona que tenga muchos antecedentes sería suficiente para que no le otorguen la libertad, cuando la ley sea aprobada, eso se cae en la Corte Constitucional. Sí, y eso pues le produce inconformidad a los ciudadanos, a los alcaldes. Entonces, ahí es cuando yo digo que tiene que ser muy, muy, muy quirúrgica para identificar, okay, veamos cómo se manejan en un proceso los antecedentes como fundamento de restringir la libertad durante el juicio, por ejemplo, sumado al hecho de que sea el delito ha sido cometido con violencia, en casos muy excepcionales, porque a la gente se le olvida que en nuestra Constitución y la ley, la libertad para cualquier tipo de delito es la generalidad, y la restricción de la libertad mientras el juicio es la excepción, y la fiscalía tiene que armar muy bien un caso demostrando primero que la persona va a afectar la investigación, o dos, que es un peligro para la sociedad. Ahí en esa expresión peligro para la sociedad hay como puede haber mucho margen de buscar qué se puede restringir, pero también puede haber digamos un riesgo de que lo que llaman los penalistas peligrosismo, es decir, que la persona, no sé, por antecedentes, simplemente por antecedentes, esa sea una razón para limitarlo. Entonces, yo lo que he entendido aquí es que una respuesta que satisfaga a todos los actores es muy difícil, porque si yo le digo a usted, sí, Juan Diego, eso lo vamos a hacer y vamos a revisar que los antecedentes impidan que una persona quede en libertad al momento de que le otorguen medida de aseguramiento, pues eso se cae en la Corte Constitucional. Entonces, yo tengo que tener la claridad de cómo construir artesanalmente ese tipo de reforma para que recoja las inquietudes y las demandas de los alcaldes, de los ciudadanos en materia de seguridad, pero también que esté blindada jurídicamente para que después no caiga, porque si no quedamos, digamos, en las mismas. Entonces los gobiernos se emocionan presentando proyectos de ley, van y defienden las leyes y después se le caen en la corte, y ahí quedó mal hecho el trabajo, a mi juicio. El trabajo tiene que quedar hecho para que la ley, una vez sea demandada, si es que lo es, ante la corte, esta se sostenga. Que muchas reformas legales se caen porque la corte, con razón, pues es muy garantista y exige que la lucha contra la criminalidad se haga en el marco de un Estado de Derecho como corresponde.
Señor Ministro de Justicia, Ministro Cuervo, muchas gracias por su tiempo.
Y Julio, ojalá que si me regala un minutico.
Claro, sobre pero un tema. Ministro,
uno de los delitos complicadísimos es el feminicidio. Esta semana vimos varios casos terribles, el del señor que que simuló un accidente de tránsito para ocultar la muerte de su esposa y de su hijo y otros casos que vimos justamente el miércoles, y como iniciativa del Ministerio de Salud en la Universidad de Externado se va a presentar la guía de riesgo feminicida, un documento muy técnico que le va a permitir a las mujeres que cuando vean las alertas sobre feminicidio acudan pues a las instancias, a la comisaría de familia, a las fiscalías, pero además también esa guía se va a aplicar a los operadores jurídicos para que no interpreten, sean más exigentes en interpretar esas señales y como que no las desatiendan, porque ha pasado muchas veces que las mujeres, por ejemplo en Bogotá, activan la línea púrpura, dicen que señales y es como si no les creyeran en algunas instancias especialmente judiciales. Entonces, cuando le preguntan a uno, bueno, ¿qué va a hacer en la lucha contra la impunidad? Hablemos del caso del feminicidio. Bueno, el tema preventivo es muy clave y esta guía de riesgo para la prevención del feminicidio se va a presentar el miércoles en la Universidad de Externado en un evento, y es ese tipo de cosas son las que sirven también para la prevención del delito, porque el delito no solo es, digamos, reaccionar ante la comisión del mismo por parte de la policía, de la fiscalía, de los jueces, eso hay que hacerlo, sino también la prevención del delito. Y un poco eso fue lo que hicimos ahorita que estuvimos en la comisión en de Naciones Unidas, la 69 Comisión de Estupefacientes en Viena, un poco frente a los delitos de narcotráfico y las cosas asociadas. Colombia tiene un historial para mostrar lucha contra el narcotráfico, pero también para la prevención del delito de narcotráfico, bajo el entendido de que, digamos, hay cultivo ilícito de hoja de coca, por ejemplo, en regiones donde hay vulnerabilidad, donde hay acceso a la desigualdad a la tierra. Entonces, un poco lo que le decíamos en esta reunión al subsecretario para Asuntos Hemisféricos de Occidente, a Mark Whelan, decíamos, mire, Colombia tiene mucho que mostrar en la lucha contra el narcotráfico, extradiciones, incautaciones, interdicciones, eso, en eso ustedes no pueden encontrar un aliado mejor, pero no podemos perder de vista el tema de la prevención, el tema de los entornos sociales y económicos donde se cultiva la hoja de coco, la vulnerabilidad de todos los que participan en la cadena productiva, por ejemplo en el caso de las mujeres y lo que mostramos allí que gustó mucho allá en Viena, que fue la ley de utilidad pública. Las mujeres que el 65% están privadas de la libertad por narcotráfico, por porte de drogas, están quedando en libertad con un tema muy interesante que le preocupaba a Juan Diego Alvira. De las 243 mujeres que en los últimos 2 años han recibido el beneficio de ir a la casa y hacer trabajos comunitarios por ser madres cabeza de familia, no ha habido un solo caso de reincidencia. Y a mí ese dato me llama muchísimo la atención porque a veces dicen, no, todos los delincuentes generan las posibilidades de reincidir. Pues mira, aquí nos encontramos un tema, esa ley de utilidad pública, y las mujeres que han sido beneficiadas con esta medida, ninguna ha reincidido, o sea que por ahí hay como luces para mirar qué podemos hacer frente a otro escenario. O sea, esto, me perdona que me haya extendido, pero la prevención del delito también es muy importante y a veces en el largo plazo tiene más éxito que aumentar penas, que todo el mundo a la cárcel, y eso creo que está probado, y yo como ministro tengo que combinar las dos perspectivas, tanto en la preventiva como en hacer mejor la fase represiva judicial.
Ministro, o mejor, profesor, escuchándolo, yo veo que usted tiene una sintonía en ese tema de las penas con la fiscal general de la Nación, ¿o me equivoco?
Sí, tenemos muy buena relación, conversamos casi a diario, ella también tiene sus preocupaciones y ella va a ser la fiscalía va a ser un actor muy importante, pero también tengo muy buena relación con el presidente de la sala penal, el doctor Carlos Solórzano, con ellos me hablo prácticamente a diario. Y este tipo de entrevistas, por ejemplo, no quedan en el aire. Seguramente conversaré con ellos durante el día y les diré, mire, esto fue lo que yo expresé y se va a armar un buen equipo de consenso institucional para incluso recoger las inquietudes y las demandas de los alcaldes. Ayer, por ejemplo, hablé con la gobernadora, llegando de Viena, hablé con la gobernadora del Magdalena, la doctora Guerra, que tenía una gran preocupación por la cantidad de personas privadas de la libertad que están en las URIs. Y entonces ayer estuvo allá bajo mi instrucción el director del IMPEC y hubo un compromiso de recibir en las centros carcelarios del Magdalena, cerca de 170 personas que están en la DURI, que estaba causando un grave problema de hacinamiento y de inseguridad, porque se estaba disponiendo de muchos policías para cuidar la vez. Entonces, mi línea de trabajo, Julio, es diálogo institucional. Me plantean un problema y lo trato de resolver inmediatamente. Por ejemplo, en estos días, Analdez me planteó un tema de congestión de unos certificados de carencia que nosotros en el Ministerio tenemos que dar para importar unas cosas, digamos, que están restringidas porque se usa para el narcotráfico. Estaban represados más de 600 peticiones desde el diciembre porque no hubo contratación. Hablé con el director de Analdez, el doctor Díaz, también me comuniqué con el director de la ANDE, Bruce McMaster, y en 15 días resolvimos el tema. Ya no quedan algunas cosas. Antes a mí me gusta, en eso soy pragmático, no me gusta dar las discusiones en teórica, no me gusta enredarme en que quién dijo esto y quién dijo aquello. No, yo voy al problema, identifico las alternativas, hablo con el que haya que hablar, no me importa de qué ideología sea, y resolvemos el problema. Yo creo que un ministro, y especialmente el Ministerio de Justicia, tiene que hacer eso y quedarse al margen de las discusiones ideológicas, políticas, todo eso, que son importantes, pero no son el ámbito de mi actuación ni de mis preocupaciones.
Así es, y el caso del señor al que usted hace referencia, la Fiscalía y la Policía investigaron, y me informan que a propósito de la reforma a la justicia del ministro Cuervo, este martes hay un primer conversatorio que es rendición de cuentas de la Fiscalía, lo modera Erika Fontalvo, nuestra colega de Barranquilla, del Heraldo, y va a tener como panelistas al director de la Policía, al magistrado de la Sala Penal de la Corte, José Joaquín Urbano, a la fiscal y al director del CTI, el general Ramírez. El tema de las preocupaciones de la seguridad ciudadana.
Ojalá
mucha pedagogía. Claro que lo van a invitar. Ministro, bueno, muchas gracias. Muy, muy amable. Feliz mañana.
Bueno, Julio, gracias. Saludos.